Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Hola a todos y bienvenidos a Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas, primero sin spoilers, para aquellos que no la he visto todavía, y después ya entrando en materia con spoilers para todos los que hayan disfrutado de Monsterland, la serie de AXN disponible completa ya en AXN Now, y le damos las gracias a AXN por colaborar con Review esta semana, que ya tenéis, como decía, todos disponibles desde el pasado día 29 de octubre, todos los episodios, los 8 que componen esta temporada de Monsterland, dentro de AXN Now, en la plataforma de vídeo bajo demanda que está disponible en todos los operadores de AXN. Yo soy CJ Navas, e igual que en el Razones para Ver que hicimos la semana pasada, me acompaña para hablar de Monsterland Marichu Lazabal. Marichu, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, hablar de monstruitos. Me he visto casi toda la temporada del tirón y ya os aviso que es un poco hardcore hacerlo.
Como os decía previamente, tenemos un Razones para Ver, así que la parte inicial que normalmente hacemos sin spoilers, yo creo que lo mejor es remitiros a que escuchéis, lo tenéis disponibles en este mismo canal de Fuera de Serie donde nos estáis escuchando, y si no estáis suscritos, ya sabéis, lo busquéis en Spotify o en cualquier otro reproductor, busquéis Fuera de Series y ahí tenéis el viernes pasado subido el Razones para Ver, en el que Marichu y yo hablamos ancho y largo sin spoilers de la serie. Sí podemos comentar, Marichu, cuánto ha cambiado tu percepción, yo creo, en este momento, antes de que pasemos a hablar ya con spoilers de los 8 episodios. ¿Qué te ha parecido o cuánto ha cambiado tu opinión que tenías cuando grabamos esas Razones para Ver ahora que ya has terminado la temporada completa?
Pues yo la he visto en el orden en el que está AXN y vi los dos primeros episodios en una vez y los 6 restantes en la otra. A ver, creo que recomendaría seguir las indicaciones con las pistas básicas de los episodios que os demos en este programa antes de decidir el orden en el que ver los capítulos. Me explico. Hay algunos de ellos que son temas que pueden inspirar muy mal rollo. En mi caso, la he visto con el orden de AXN y acabé con un mal sabor de boca increíble. O sea, pero una cosa horrorosa. Y nada, en fin, es lo que tiene. Sí que es verdad que son historias independientes, pero se agradece verlas en cierto orden como para que entiendas las referencias. Y la otra es que conforme avanzas eres mucho más consciente que esto queda como muy tópico y como muy de historia de autoayuda, pero que los verdaderos monstruos de los que te hablan no son los de la fantasía, sino los del ser humano. Y esto es muy de Bukowski, muy de Benedetti y estas historias. Pero de verdad que el monstruo que de verdad acojona es el que llevamos dentro.
Y hay dos cositas sobre esas Razones para Ver. Una, como decía Marichu, es las historias son totalmente independientes, tal y como os dijimos, pero es cierto que hacen referencia a ellas, en personajes que son personajes principales en algunos de los episodios que luego aparece como secundario, especialmente una de ellas. Hay referencias a cosas que ocurren en algún episodio, por ejemplo, en el Nueva York, que luego posteriormente se recogen, por ejemplo, en el de Texas y cosas similares. Y luego la segunda lo comentaba Marichu, que también lo decía la creadora en una entrevista que le he rescatado en Los Ángeles Times, ya lo decíamos en la propia promoción, de que como se hablaba de que siempre los monstruos los llevamos en el interior. Ella decía una frase que a mí me ha gustado mucho, que es la serie es una exploración de las experiencias y las situaciones que hacen que la gente haga cosas monstruosas. Y al final esa parte, por un lado de hacer y por otro lado de sufrir, yo creo que lo que tenemos en general son historias tremendamente humanas y personales, con mucho tono americano y mucho tono de cuando se rodó la serie en Estados Unidos, en un momento del Me Too, en un momento de Trump en la presidencia, en un momento de muchas cosas que sirven de trasfondo, con una incorporación sobrenatural que normalmente afecta solamente a los protagonistas. Quizá el octavo episodio es el único en el que hay un evento global que de alguna forma afecta a todo, o también el de Nueva York, con una, en este caso con un vertido de petróleo que de alguna forma impregna, pero realmente son historias personales en el que vemos dos, tres actores principales por episodio y en el que vemos eso, cómo reaccionamos, cómo nos hacemos y cómo tomamos decisiones que vistas desde fuera son tremendamente difíciles de poder hacerlo, pero que tratan de explicarnos por qué han llegado a ese momento y a esa situación. Y de esas hay varias de los episodios que desde luego te dejan muy mal cuerpo cuando los ves y cuando llegas al final y cuando entiendes alguna de las cosas que están empezando. A mí el de Nueva Orleans especialmente, que luego comentaremos cuál es el que peor lo llevamos o el que menos hemos sufrido. Como os decíamos, si queréis escuchar un poquito más sobre la serie sin spoiler, la tenéis en Razones para Ver, vamos a poner el tráiler y entramos ya uno a uno a analizar los 8 episodios que componen esta temporada de Monster.
When you born, when you were a little baby, there's a million yous you could be. A doctor, a lawyer. A bank robber.
Estamos ya de vuelta, Marichu. Yo voy a seguir el orden que tenemos en IMDb, que yo creo que la gente lo puede encontrar. Decimos de todas formas el título de los episodios antes de comentarnos. Y luego acabamos una valoración global si queremos y decimos cuáles nos ha gustado más y cuáles son el que más rollo nos ha dado o el que menos nos había gustado el ver cómo funcionaba y el que más follo nos ha traído. El primero es Port Fourchon, Louisiana. Hablamos de él porque además los trailers de XN sobre todo se han centrado en este episodio. Es ese episodio de la madre soltera con una hija complicada, interpretada por Caitlin Dever, la que amamos todos en la segunda temporada de Justified, en la que se une Jonathan Tucker, al que hemos visto recientemente muchas cosas como en Kingdom y que yo siempre para mí fue protagonista de Los Black Donnellys, una serie tristemente cancelada con 13 episodios solo de gángsters de origen irlandés que me gustó muchísimo en su momento. De esta comentamos un poquito quizás en las Razones para Ver y yo creo que al final es contar esa dualidad que hay y ese final, ¿no? Ese final en el que vemos cómo la madre voluntariamente abandona a su hija para tener una vida mejor.
El primer episodio es el único en el que tiene algo que no me ha gustado y que necesito fuertemente que me haga un nuevo episodio aclarándome esto. Vamos a ver. El primer episodio empieza muy guay porque es un asesino en serie. Empieza muy guay, bueno, ya vemos. Luego descubrimos que no es exactamente un asesino. Vale, bien. ¿Qué es esto de abandonar a la niña en un parking y luego no hacernos un episodio feliz? O sea, vamos a ver, yo necesito una referencia cruzada, un episodio feliz, un algo en donde veamos que esa niña es cogida por una familia que le dé mucho amor. O sea, creo que es con diferencia, es el único momento en el que me he quedado de no, necesito que me cuentes más cosas, o sea, esto no se puede acabar así, qué cosa más angustiosa. Y pensé, bueno, como hay referencias cruzadas y además ves en IMDb que esas niñas, porque son dos hermanas que hacen el mismo papel.
Sí, son dos gemelas, como suele ser normalmente las pequeñajas, quien interpreta a Jack es las hermanas Charlotte y Vivian Cavell, está muy bien esto.
Exacto, exacto. Entonces, el caso es que yo estaba como muy convencida de, ¡buah, qué guay! La veremos de fondo en un segundo episodio en donde estará feliz agarrándose del brazo de su nueva madre, padre. Me da igual ser que le cuide y le dé mucho amor. Spoiler, no pasa.
No, y además a Tony la volvemos a ver en dos episodios, como os decía, que luego lo comentaremos en su momento, tanto en el episodio de Nueva Orleans como en el último episodio que tenemos con Coulter, y de la cría, de luego, no se puede volver a hacer. Allá la vemos bastante más feliz. Bueno, en el último quizás menos, pero en el otro, en esa fiesta en Nueva Orleans, sí que parecía un poquito más contenta. Yo creo que es el episodio más crudo. A mí yo recuerdo de comentarlo con alguien, desde luego los que seamos padres, yo creo que a todo el mundo te llega, pero cuando seamos padres, ¿qué tienes que llegar? ¿Hasta qué punto de ruptura personal tienes que llegar? En ese primer episodio, yo creo que en el más, ya vemos esa parte que comentábamos tú y yo en el previo, ¿no? Sí, hay monstruos. Aquí hay un doppelganger o hay alguien que se pone la piel de otras personas y que se hace pasar por ellas y vive su vida. Pero lo que ves al final es una madre que voluntariamente arroja la toalla, donde la toalla es a su propia hija, porque no puede más. Ya no puede más con ella. Vemos la escena durísima también del aborto, que es además un picayelos, sí, que luego también tengo referencia porque en el episodio posterior también utilizaremos el picayelos para tenerlo en alguna de las cosas. Una hija que no fue deseada, que ha intentado hacerlo por arriba, por activa y por pasiva, y al final la única solución que se le ocurre es: este coche parece que es bueno, parece que esta persona te puede mantener, y si no, hija mía, lo siento, pero cada cual a lo suyo, porque yo ya no puedo más.
Es que además es muy injusto porque de esa niña pequeña han hecho varias referencias durante el episodio conforme está poseída. Igual no. Quiero decir, es una chavala que algo le pasa, que tiene reacciones violentas. Estando en la
serie en la que
está... No
sabemos lo que sufrió en el intento del aborto, no sabemos lo que sufrió, claro, en el momento en el que se le ahoga cuando está el padre ahí en medio y lo que eso le haya podido afectar. Sí. Es que es...
Estando en la serie que está, no sabes si es una cosa... humana y racional, consecuencia de alguna de las cosas que le ha pasado a esta pobre chiquilla en lo joven que es, o pues eso, está poseída por un demonio, no tienes ni idea porque todo cabe. Y no me lo aclaran. O sea, yo necesito saber, uno, si esa niña es feliz, dos, si esa niña coge un picayelos en su nueva casa y se carga a sus nuevos padres. O sea, necesito que me cuenten más cosas. Una respuesta.
Esa niña es feliz, Maricho. Esa niña es feliz y quedémonos con eso hasta que sepamos más y tenemos una segunda temporada. El segundo episodio, como os decía, según IMDb, es Eugene, Oregon. Es el episodio en el que vemos a Charlie Tahan y a Ben Rappaport, que quizás es la persona más conocida de las que vemos en el elenco. Charlie Tahan hace de un pobre adolescente que, por circunstancias de la vida, su padre abandona la familia, su madre tiene un ataque mental, tiene un derrame cerebral y a partir de ahí se queda muy tocada, tiene que abandonar el trabajo. Y se tiene que encargar absolutamente de todo, deja el colegio, entra a trabajar en una hamburguesería. Le vemos en el primer episodio, sobre todo en la primera parte del episodio, perdonadme, en ese juego que tiene la madre, como es un tío cariñoso y que intenta hacer de lo mejor posible, al que no le llega el dinero para pagar las medicinas porque se le acaba el seguro, y que entra en un juego que yo creo que se hace muy bien, aunque hay partes en las que puedes hablar, pero entra en el mundo de Reddit o en un mundo de los foros de internet en el que hay personas que le dicen que esto no es culpa tuya y que lo que tienes que hacer es combatir contra ello, jugando de una forma que yo creo que fue muy inteligente, de sacando a esas personas de la pantalla y teniéndolas alrededor. Es cierto que hay momentos en los cuales no tiene sentido que le dé la cerveza o que le dé en un momento dado la bebida porque no están ahí, pero creo que ese doble juego en el que él se empieza a creer que estos son sus únicos amigos, es las únicas personas que les apoyan, tienen ahí. Todo esto, la parte sobrenatural, son unas sombras que él ve en su casa y que de inicio no le hacen nada. De hecho, hay un momento, yo creo, muy bonito al principio del episodio en el que juguetea con ellos a hacer el patito con la sombra y ve cómo la sombra también lo hace, hasta que llega al final del episodio en el cual nos lo deja ahí. Este, yo creo, es el que está más abierto a interpretaciones también de qué quiere decir ese final, Maricho.
Sí, y es además, bueno, no, te iba a decir, es uno de los más, miento, es lo que pasa es que yo he empatizado más, es un episodio que se queda muy abierto además y en donde como no sabes exactamente esa sombra si puede llegar a jugar a favor o no, y una de las cosas que me gusta es que es un monstruo que realmente está muy al margen de lo que pasa en la vida real de esa persona. No tiene absolutamente nada que ver con las preocupaciones que tiene ese señor en su vida real. Y me parece que funciona muy bien. A mí el chaval me parece un actorazo, ya me lo parecía en Ozark, y no lo puedo evitar, es un chaval... O sea, me creo sus papeles en el minuto cero. Me pasa también en Ozark, que es uno de los personajes con los que más empatizo. Vale muchísimo la pena ese episodio solo por ver a ese chaval, que es bastante joven, para el papelón que hace. Es muy chulo. Además, funciona muy bien. Es un chaval que te lo crees completamente, el rollo ese de soledad barra friquismo que lleva con él. Está muy guay lo que decías tú, de que los personajes de internet se conviertan en realidad, entre otras cosas porque nos da, o sea, si fuera él escribiendo un teclado y no sabemos a quién, podríamos pensar que está piradito. Sin embargo, entendemos muy bien lo que significa encontrar el apoyo en internet, solo de personas y tal. Está muy bien explicado y además, si os dais cuenta, es contraposición a decirle a tu madre que tienes muchos amigos en clase y que en realidad no pase eso, porque en clase pues eres el rarito y además pues el abandonado, ¿no? Está muy guay explicado y nos deja ese final con linterna que dices, ¿funcionará? ¿No funcionará? yo reconozco que esos finales así a mí me gustan. De, bueno, ya me imagino lo que pasa en el resto.
Este es el episodio sobre el que más habla en esa entrevista que os decía antes la creadora Mary Lowes, que estuvo como productor ejecutivo en su momento de Preacher y de Succession, que lo comentamos también nosotros en Razones para Ver. Habla en general sobre la serie, pero en concreto se centra en este episodio porque es del que más se separa de lo que la versión original del relato del autor del libro es. Y es que quería hacer una cosa sobre el auge de los extremismos dentro de Internet y cómo era fácil, pues cuando personas, como en este caso Nick, tienen ese sentido de desafecto y de estar abandonados por el gobierno, el poder entrar en círculos de este tipo en el que le digan tú no te cuides culpa nada, lo que hay es una conspiración que ataca absolutamente, no muy sí. Relacionado con Canon. De hecho, hay ese momento en el cual uno de los personajes, el personaje que es el líder que hace Rappaport, le dice: mira el candidato de este, como dijo esta palabra durante 7 veces, y eso no es casualidad, es que nos está mandando un mensaje y nos está haciendo, ¿no? Y hablando acerca de la sombra, yo he leído de todo. Por un lado, que matase a la madre, que es una de las posibilidades que realmente hay cuando dispara, realmente está disparando un arma de verdad y no esa linterna estratosférica que parece que él construye. O luego, por otro lado, que sea, y ella comentaba ahí en medio, que de alguna forma simboliza, pues eso, todos los grupos de los que se ataca desde Internet a funcionar. A mí es un episodio, como dices tú, que creo, y las interpretaciones son buenas en todas, pero creo que él hace un papel alucinante de ver cómo va cayendo en esa espiral, atraído por la fuerza que tiene West, que tiene el líder de este grupo, atraído por esa afinidad que tiene con la chica, alguien que no le hace caso a ninguna chica, de Final Girl, también el nombre que tiene. El Lone Wolf que él utiliza ya nos da un poquito de sentido de por dónde pueden ir los tiros. Y yo creo que es un episodio tremendamente redondo con ese final, bastante abierto para la interpretación final, pero que yo creo que les queda muy bien.
Sí, funciona muy bien y además hay una cosa que tiene muy chula la serie y es que yo creo que cualquier persona podrá empatizar en algún momento con algún episodio. Son muy poco repetitivos. O sea, el primero estábamos hablando muy de una madre soltera, el segundo estamos hablando de una madre soltera joven, el segundo estamos hablando muy de un chaval adolescente, el tercero ya veremos es la madre que ya tiene cierta experiencia, que encuentra un apoyo en una segunda familia. O sea, son todo suficientemente diferenciados entre sí para que haya alguno de ellos con los que seguro que te toquen la fibra. Y además los monstruos son suficientemente variados como para que no te aburras, que eso está muy guay, que yo estoy un poco hasta las narices de que al final la definición de monstruo es siempre la misma. O sea, el rollo, bueno, a mí luego hablaremos, pero con el de la sirena, el considerar la sirena como un monstruo es una cosa que me flipa completamente y que está guay cuando las hadas y las sirenas no son solo princesitas de Disney de las que enamorarte, sino que de golpe son mitologías que tienen un gran pasado de monstruos femeninos, entonces mola mucho.
Sí, es que las sirenas en la sirenita es una cosa de hace 30 años. Exacto. El monstruo siempre ha sido lo que eran, que atraían a los marinos para matarlos o para devorarlos o para comérselos, y de ese comentaremos después. El tercero que yo tengo aquí en el listado es Nueva Orleans, Luisiana. Aquí lo que nos cuenta es una relación, parece ser idílica, entre un médico pediatra interpretado por Hamish Linklater, que yo adoré en su momento en Legión, al que hemos visto recientemente también en Misa de Medianoche, y es un actor que me parece estupendísimo, casado con Nicole Beheri, a la que hemos visto también un montón de series recientemente, en una relación parece extraña. Él es un tío ya rico y afamado cuando empieza a salir, ella es madre soltera nuevamente con un crío pequeño, el que ha llamado George, que luego interpreta a Marquis Rodríguez de mayor. Pasan los años y ocurre, se encuentran en entendemos que en el Mardi Gras, en el carnaval de Nueva Orleans, en medio del French Quartet, en la parte más turística que hay en Nueva Orleans, el chiquillo de repente desaparece, lo encuentran, parece que tiene una herida, pasa el tiempo, aquí es un salto temporal que a mí me tiró un montón para atrás de leche, ya han pasado 14 años, y lo vemos, es una vida fantástica, maravillosa de los dos, con muchísimo dinero, con reconocimiento público y privado para el doctor, para el Joe Keller, hasta que todo se cae, y lo que se ve es que no es que el matrimonio ha sido una mentira, es que él es un depredador sexual de niños y de niñas, y ella de alguna forma siempre lo ha sabido, siempre lo ha tenido detrás y siempre lo ha ocultado. Y ese momento de revelación, cuando están delante de la abogada y él dice tengo un problema, a mí me pareció brutal, Marichu, brutal.
Es brutal y es muy bueno. Ella hace un gesto como de, bueno, vamos a ver, aquí te estamos teniendo un problema y es que están mintiendo sobre ti, yo te voy a apoyar en todo, y en el momento en que él reconoce de todo es mentira menos algunas cosas, hay un momento en que ella se tira para atrás de una forma que es como, wow. O sea, a mí es de los episodios... Bueno, yo tengo un problema con Nueva Orleans y es que como siempre ligan al Mardi Gras y a la brujería oscura en todas las procedimentales, todas tienen un episodio que ocurre en Nueva Orleans y que hay brujería. Entonces, yo reconozco que a Nueva Orleans le tengo cierta pereza barra miedito, básicamente. Entonces, es el episodio que cogí con más pereza y que, en cambio, me gustó más porque... el monstruo, el pobre, es el más bueno de todos.
Es un vampiro que al final lo único que nos dice es, pues eso, es que este era un depredador vampírico, pero pobrecito no hacía absolutamente nada, nada más que incitar a
que ella... ¡Toca la trompeta! ¡Ya está!
Va mostrándote esa parte del jazz así melancólico, poquito a poco, te enseño los dientes, pero le pega dos bofetones la otra y lo deja totalmente muerto. Yo creo que de alguna forma lo que hace es representar, ¿no? En muchos de los casos de los episodios representan la parte que están sintiendo ellos por dentro, lo que ven, sí. Y lo que hace ahí es ataca al vampiro y se lo quita, hasta que al final de alguna forma ya se suicida. O sea, lo que vemos con ese punzón que recordábamos que venían del primer episodio, también aquí Tony, aunque ahora se llama Jennifer y quiere ser higienista dental, por cierto, la profesión que tenía la madre del segundo episodio, y estos son los easter eggs que nos va dando la serie uno detrás de otro, ese momento del suicidio, de mi vida ha sido una mentira durante 14 años y yo lo sabía, especialmente lo de mi hijo, ese momento del enfrentamiento con el hijo de mamá, di la verdad. ¿Tú lo sabías? Sí. Y decidiste ocultarlo para seguir viviendo la vida que tenías.
Sí, porque además, en el momento en que el padrastro reconoce que sí que es cierto, la relación automática es ¡wow! Seguro que lo ha hecho también con su hijo. Vale, ya está. Eso es lo facilón. Lo que está muy bien hecho es el narrada la cosa esa de el hijo es consciente que la madre lo sabe, pero lo ha negado. O sea, los dos son cómplices de una situación que es tremendamente retorcida y que no sabes hasta qué punto ella no ha podido enfrentarse a ello o ella no ha querido enfrentarse a ello. A mí todas estas preguntas que deja abierta la serie me parecen muy chulas. O sea, cada una de las historias daría para una temporada independiente en una serie antológica. Pero el rollo de que se dejen tantas preguntas abiertas me gusta muchísimo porque te da la cosa de que, bueno, imagine usted lo que quiera, ¿no? La parte más, más benévola o la parte más malévola. Y en este caso, claro, es tremendísimo. O sea, es esa señora dándose cuenta de, oh Dios mío, hecho que mi hijo viviera con su depredador en casa y además, pues eso, ¿no? Con chistecitos de... Uy, como en esta universidad cara que le estamos pagando, ¿qué es lo que le están enseñando, no? No sé, encima me tendrás que dar las gracias. Sí. En fin, muy
ese
grave.
Ese momento del hijo de caerse y de decir, mamá, yo he sobrevivido hasta ahora. Sí. Por ti, pero ya no puedo más y estoy fallando todo porque yo no puedo más. No. Es decir, esto es lo que me pasó, tú lo sabías, nunca lo hemos hablado, nunca lo hemos discutido, pero ni la universidad ni nada me va a cambiar lo que yo he tenido detrás porque no puedo con esto. No puedo absolutamente nada.
Luego y está hablaremos. Muy bien, por cierto, que habiendo cogido un actorazo que todos conocemos, en el momento en que se le acusa, el señor desaparece. Que esta es una tentación muy grande porque es muy jugosito el caramelo ese de poner al agresor y ponerlo cada vez más malo. Y no, en ese momento desaparece. O sea,
y cuenta la historia de ella, que al final es la.
El episodio no va de él, sí, efectivamente. Y está muy bien enfocado eso, que es uno de esos errores que suelen hacer muchas veces en los true crimes, de enamorarse del malvado y ponerlo todo el rato. Y está muy guay como es un episodio que en todas las cosas típicas que podría caer las esquiva.
Nueva York, Nueva York. No la canción de Frank Sinatra, que la escucharemos después en el episodio de La Sirena, pero aquí no. Nueva York, Nueva York nos lleva, pues eso, al mundo de las altas finanzas, al pleno Manhattan, a uno de esos seres absolutamente todopoderosos llamado Stanley Price, hecho a sí mismo o mentido a sí mismo, se cambia el apellido, miente la universidad a la que ha ido, pero con el paso del tiempo ha logrado tener o elevar un imperio alrededor del petróleo y se encuentra en unas circunstancias muy complicadas delante de una obligación de testificar ante el Congreso, que como le dice uno de los senadores que volatean a lo largo de toda la serie, porque nos nombramos varias veces, es que en Estados Unidos, si no te presentan delante de una comisión del Congreso, no eres absolutamente nadie. Ha sido un vertido de chapapote, de petróleo en la costa, en el Golfo, cercano a Texas, porque luego lo veremos posteriormente. Se ha producido después del BBP, porque nos lo dicen después también que ha ocurrido. Y lo que está haciendo es preparando eso y, de alguna forma, ver sus pecados en un episodio en el que tenemos tanto a él junto a Michael Hus-Rosden, que hace del sirviente, realmente de alguien que iba para mucho, que hizo su tesis sobre energías alternativas, pero que al final empezó a trabajar, como él dice, una año para empezar el negocio y al final se ha quedado en la persona que le arregla todos los problemas. Y luego tenemos una exorcista muy especial. Está Marianne Westheart, que vemos primero como la portada del libro y posteriormente, casi al final del episodio, también dentro de la salida del metro, que va a intentar exorcizar los demonios que tiene dentro el personaje de Bill Camp. No sabemos si a partir de cuando toma la comunión en esa iglesia a la que acude para intentar hacer una foto con uno de los dos candidatos a presidentes, o se lo lleva dentro. Un exorcismo, eso sí, con naves y con naves llenas de petróleo, me ha dicho.
Con aves muy chungas, además, dan muy mal rollito los tromitas de Hitchcock. A mí, yo creo que es el episodio que menos me ha entusiasmado de todos. Uh-huh. Y sin embargo lo justifico por la escena final. O sea, creo que en una serie antológica que hablamos de los monstruos y toda esta historia, o sea, tenía que haber un personaje así, el rollo de así es como los hombres buenos se convierten en malos, el sumando infinitas veces en las que metes la pata y no frenas, cada vez un poquito mayor, hasta que efectivamente te conviertes en un ser muy malévolo, ¿no? Pero nadie o casi nadie nace malévolo a gran escala por vocación, sino que son un montón de cositas las que hace que una persona se transforme. Está muy guay, además está muy guay porque el caso de Stanley Price, del jefe, que está interpretado uh-huh. por Bill Camp, es como...
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Es muy inaccesible, o sea, hay muy poca gente que se encuentre con el tipo de decisiones que hacen eso. Sin embargo, el personaje del ayudante, el Sue Rosen, es una cosa mucho más habitual, ¿no? Además, es un debate que se plantea muchas veces en muchos lados con gente que estudia abogacía y con gente que estudia este tipo de cosas. Estoy pensando en How I Met Your Mother, es la misma discusión que había, ¿no? De yo estudié porque quería hacer del mundo un mundo mejor, pero como el mundo es de los malos, lo que me daba dinero no era hacer el mundo mejor, sino lo que me daba pasta era otra cosa. Entonces, hacer el mundo mejor supone una serie de sacrificios cotidianos muy grandes. Y está muy bien explicado porque en el jefe no te sientes nada identificado y nadie toma esas decisiones para ser tan malo. Cuatro personas que son jefes del IBEX 35. El resto de la humanidad, el tipo de decisiones que tomamos son las decisiones que toma el ayudante. Está muy guay, está muy bien encarado y está, bueno, el chaval está muy bien en el papel.
Sí, yo creo que en general, y lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Las interpretaciones están muy bien. Camp igual está aquí un poquito exagerado, pero es que, bueno, lleva el demonio dentro, entonces quieras que no,
sí.
Tienes que exagerarlo, la parte con las voces. Pero yo coincido contigo, es quizás el final que más esperanzas te da, de ese sí. momento cuando llega con su pareja y el novio, entendemos que es el novio, que no es el marido todavía, le dice, siempre hay elección, ¿no? Que es una cosa, sí. lo decías con el trabajo, es una cosa que siempre se ha dicho en la guerra, ¿no? Desde qué punto los subalternos son unos mandados y tienen que seguir órdenes, o hay un momento en el cual te puede revelar cuando entiendes que una orden no se puede seguir adelante, ¿no? Esa parte de sin comerlo ni beberlo me encuentro en estas circunstancias y no le veo salida, y el otro dice siempre hay alternativa, siempre tienes salida, siempre tienes la posibilidad de no hacer algo con lo que no estés de acuerdo o con lo que no vayas a tener. Vemos ese momento en el que el ave vuela y sale volando de allí, que lo retomaremos dentro de un par de episodios, porque el siguiente que tenemos es Plainfield, Illinois, y aquí hacemos un giro con el mundo de los zombies. Nos encontramos una relación entre dos compañeras de universidad que debaten, y es una de las cosas que lleva todo el episodio adelante. Se conocen ahí el personaje Kate Feldman y Sonny Green, interpretados por Roberta Colindrez, que yo no recuerdo haberla visto en ningún lado, pero es la que lleva el peso sobre todo del episodio, y la cara más conocida desde luego, Taylor Schilling, especialmente por Orange is the New Black. Esa relación que está condenada desde el principio, cuando Kate le dice a Sean, es que soy bipolar y no vas a poder conmigo y prefiero romper contigo a los 6 meses de empezar a salir, que la cosa se alargue y queremos, porque además quiero ser madre. Y el otro le dice, te amo y con esto es suficiente y vamos a ir hasta el final. y vemos que igual no es suficiente el te amo. Entonces, esa parte del debate, y yo creo que tiene un momento el episodio sencillamente brutal, que es cuando ella, ya convertida en zombie, le dice, me pudiste salvar y no quisiste. Que es una escena que vemos al principio, creíamos que ella estaba muerta en la bañera, y luego en ese flashback vemos de que no. Es otro momento igual que en el primer episodio, en el que ella dice, hasta aquí puedo. No puedo más. Ya no puedo con esta situación. Tengo la hija, tengo mi carrera, tengo además, y 14, 16 años, ¿no? Que son 15 años que acaban de cumplir y están planificando el 16º en el bar. 15 años han sido suficiente, tienes razón tú, pero no puedo decirlo. Y ese no me desapegarme, no poder decir fin, no ser capaz de decir hasta aquí he llegado y no puedo más que con la muerte de la pareja.
Además combina una cosa que es muy retorcida y es que es divertidísimo ver a la novia cadáver despedazándose. O sea, metidos en otro contexto. Claro, claro. Yo es que además vengo de ver a esta señora en The Bite. Entonces, el momento ese del despedazo es como, o sea, serían todo escenas muy divertidas en pelis de serie B, en cosas en donde traten la podredumbre humana literal como una cosa divertida. Pero es que permanentemente el papel de la pareja, que yo me pasó lo mismo de a mí esta chica no me suena, luego la he visto en IMDb y esta chica ha hecho tropecientas cosas en The Deuce, en The Good Fight, en I Love Dick, o sea, la llevo viendo toda la vida y no me había fijado en ella, que hace de nuevo un papelón increíble y es el rollo de, joder, es que, o sea, no te puedes reír con el ojo que cae en los cereales y mira que no es divertido ni nada la escena, porque es que realmente la otra está en una situación en... Estoy completamente estancada, no estoy siendo capaz de digerir esto. No, tú no eres consciente de que la ha dejado morir, pero sí eres consciente de que su reflejo no ha sido, Dios mío, sacarla e intentar que reviva, aunque sea absurdo, sino que ha sido la cosa negacionista de, pues me voy a limpiar una mancha en la alfombra. Y es que lo primero que hace es ponerse a limpiar una mancha de vino en la alfombra. Y es llevado al extremo, claro, porque generalmente no nos pasan estas cosas, pero la reacción de mucha gente cuando pasan cosas no es enfrentarse al problema, sino bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos sin enfrentarnos directamente a él, ¿no? Y entonces es muy duro porque además es de los... O sea, el matrimonio de Nueva Orleans es un matrimonio que es exitoso, pero no tienes tan claro que se quieran. Sin embargo, este matrimonio es como... Joder, es que eran las mejores amigas, funcionaban muy bien juntas. Son de estos de... Son la relación perfecta, salvo que, bueno, pues una de ellas tiene una bipolaridad no controlada y entonces le come completamente. Bueno, las enfermedades mentales tenían que aparecer en algún momento como monstruo, así que...
Sí, y luego esa escena final cuando llega la hija, que es cuando dije, no puede ser, no puede ser. Y la hija llega sin ver la segunda madre y esa es la parte que nos dejan ahí porque digo, no sé cómo va a salir este. Ese es el momento que peor cuerpo, de los momentos que peor cuerpo se me puso en todos los episodios es cuando de repente tocan a la puerta y digo, ¿quién falta por venir? La hija, y efectivamente la hija estaba allí.
Efectivamente, además la hija está, y es como, porque de la hija lo que nos han contado es que se encontró a su madre con un intento de suicidio y entonces hubo que meterla en un internado para que no tuviera que enfrentarse a la situación que estaba viviendo una de sus madres. Pero claro, cuando viene la chavala, es una chavala completamente alegre, es como, ostras, qué bien le está yendo en el internado, ¿no? Y es como, buah, colega, pues la que se te viene encima, porque lo otro no es fácil de superar, pero es más fácilmente superable que el hecho de que no es que se haya intentado suicidar, sino que se ha suicidado. Entonces, es como ¡pua!, la que viene encima. Y yo, en este sentido, me gusta mucho el que haya historias en donde, pues eso, no, nos imaginamos el resto nosotros. A medio plazo yo me imagino que estas dos chicas viven encantadas siendo madre e hija y habiéndolo superado y estando muy fuertes y muy unidas la una con la otra, pero a corto plazo lo que se
dice
es marrón del cocón.
El siguiente episodio es el de la sirena, como hemos comentado un par de veces, Palacios, Texas. Aquí tenemos a Triu Tran, que interpreta a un pescador que en ese vertido de petróleo que comentábamos que se había producido en New York, va allí y se queda tremendamente marcado, desfigurado la mitad de la cara y luego obligado a llevar siempre para respirar una botella de oxígeno. Y comenta en varias de las ocasiones que se tenía que quedar muerto con el mar, que eso no es forma de vivir, que el no poder volver al mar no es forma. Él además habla con el resto de los marineros, de la gente que tiene los barcos de pesca, y le dice lo que ha dicho el senador de que está limpio es todo mentira, todo sigue exactamente igual, que es uno de los dos senadores quienes introdujeron también que iban a ser candidatos al gobierno, a la presidencia de los Estados Unidos. Y lo que tenemos es que un día pasando por la playa encuentro una sirena que originalmente está cubierta de petróleo de chapapote, que la va limpiando poco a poco, que crea esa relación primero de cuidado y posteriormente amorosa en ese momento de ensoñación o de realidad en el cual esa sirena sale a la realidad, interpretada por Adriana Arjona. Tienen esos momentos en los que bailan y en los que cantan, y en los que hacen el amor y en los que ven una vida conjunta, hasta que los pescadores van a intentar sacar dinero de esa sirena, y él finalmente acaba ahogado en esa especie de estanque que le ha construido uno de los compinches, y por fin de alguna forma consigue lo que quería, que era morir ahogado, morir en el agua, que es lo que él finalmente quería, me ha dicho.
Hay varias cosas, es una historia de amor muy bonita, pero no olvidemos que es una historia de amor que se inicia con un secuestro. Señores, no vayáis secuestrando gente por el mundo, esto para empezar, ya está dicha la red flag. Sí que es cierto que la historia de amor es preciosa, y hay una cosa que es muy graciosa, y es que él fue el que limpió cuando él está atado a una bombona de oxígeno, qué divertido es descojonarnos del que tiene la cara quemada, y cuando descubre algo que vale mucho dinero, de golpe eso es una cuestión de la comunidad, que dices, qué bien, a buenas horas. Porque el discurso que le dan de, bueno, pero es que yo tengo una familia, porque tú lo has decidido, o sea, planteemos esto de otra forma si quieres, pero el rollo este de que está justificado, que o me pasas a la sirena y la vendo al peso, o te rebano el pescuezo, ah, maravillosa la excusa. Es muy difícil no empatizar con ese personaje, porque es un tío que, o sea, lo que hace lo hace mal, no deja de secuestrar a la sirena y encerrarla en una red, pero lo hace por una finalidad buena, es el tío que se ha jugado el pescuezo, es el único al que le han quedado las consecuencias de entrada, porque todos esos pescadores, pues dentro de 5 años estarán en la miseria y habrán tenido que emigrar, pero es como... No, es que además tiene cara de buen tipo, no lo puedes evitar, tiene un rollo como de, joder, es buena persona, lo único que quería era trabajar. A mí se me hizo muy duro, y además es el rollo ese de, o sea, mi parte racional piensa que esa sirena no ha pasado a tener piernas, uh-huh. Es simplemente una ensoñación, con lo cual es un señor terriblemente desgraciado, porque realmente los momentos de felicidad que han tenido han sido posiblemente de falta de oxígeno en el cerebro. O sea, es el rollo ese de qué bajona, y a la vez qué final más feliz. Es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo damos por zanjado como final feliz? O porque, en fin, si nos ponemos un poco literales, igual no tanto, ¿eh?
Hey, es un tío tremendamente recto, lo dice varias veces en las conversaciones de mi padre emigró aquí, lo sacó todo con mucho trabajo, lo que me enseñó a mí es a trabajar, y lo que ve él es que me han quitado mi pueblo de trabajar. Es que de una cosa que yo no puedo controlar absolutamente nada, yo no quería riquezas, ni quería millones, ni quería absolutamente nada, lo que quería salir con mi barco de pesca y seguir haciendo lo que quería, porque soy Sharko, el rey del mar, ¿no? Y el rey del océano, y muero, o si tengo que morir, quería morir como Sharko, no como alguien demacrado, hecho pedazos, obligado a la estrella de oxígeno y no podía volver a navegar, ¿no? Esa es la parte que yo creo que de por la cual él al final decide meterse dentro de la piscina y, bueno, pues muere eso devorado por la sirena.
Luego además es que es como muy triste porque es un señor que tiene ganas de amar y no tiene nadie a quien amar, y no hablo solo de la sirena, es decir, el quieres tener la figura de un hijo, la figura de alguien a quien le enseñes lo que has aprendido, y lo que te sale es un yonki que lo único que hace es tomarte el pelo, ¿no? Entonces da una sensación de soledad permanentemente y de tristeza y de... Jopea, un señor tan bueno, ¿por qué le pasan siempre cosas tan malas, no? Que a mí me dio una tristurita increíble.
Nos saltamos a Michigan, nos vamos a Iron River, y aquí lo que vemos es, bueno, vemos varias veces lo que ocurre cuando te entras en bosques en los que tus madres, todas las madres han dicho que no tienes que ir, que el bosque está encantado y que al bosque no hay que ir. Bueno, pues Elena eso se lo salta y está en la habitación de su amiga Lauren, la madre de Lauren, que es una madre también de armas tomar, totalmente borracha abajo, mientras que ella le deja como nido de amor para acostarse con el novio. El caso es que Elena desaparece en esos bosques, no sabemos exactamente, tenemos hasta 3 versiones muy, no rollo Rosamón porque no lo cuenta cada uno desde la óptica, pero sí 3 versiones alternativas o 3 posibilidades, opciones de qué ocurrió ese día en el que Elena desapareció, y nuevamente tenemos un salto temporal al futuro, en este caso son 10 años, y en lo que vemos es que Lauren prácticamente se ha convertido en su amiga, lleva el pelo como ella, ha estudiado como ella o ha seguido adelante, y sobre todo y fundamentalmente se va casando con el que era el novio de Elena, hasta que empiezan a descubrir sus huesos y qué pasó en ese momento dentro del bosque.
Es muy retorcido porque además es uno de esos cuentos en donde cuando ves la relación de las dos adolescentes, todos hemos conocido la relación entre chavales en donde uno tiene muchísimo carácter y mayor popularidad y el otro va siempre de perrillo detrás, deseoso de tener algo de la popularidad que tiene el primero. Entonces, cuando tú lo ves, es como, qué mala es Elena, pobre Lauren. Y claro, cuando lo ves detrás dices, pues... no sé cómo decirlo, igual tienes tus isus, igual te iría bien verte semanalmente con una persona que te aclarara lo que te está pasando en la cabeza, hija mía. Entonces es como, claro, es ese momento en donde tú empiezas a ver un episodio en donde claramente la popular es malísima y luego resulta pues que igual a la popular le han dado un pedrazo en la cabeza y han robado su vida, ¿no? Es retorcidísimo el momento de la madre, o sea, a mí el momento de esa madre que sustituye una hija por otra...
Brutal.
Y ya le valía porque era una forma de no enfrentarse a lo que había pasado. Además, es muy gracioso porque si las cosas hubieran sido... O sea, yo tomando la premisa de que eso ha sido un accidente y al final una accidentalmente ha matado a la otra y tal, si las cosas hubieran sido contadas de otra forma, posiblemente esa señora hubiera acabado teniendo ese papel maternal con ella igualmente. Posiblemente porque seguiría siendo una persona que necesitaría tener una persona a la que amar al lado y una menor de edad completamente abandonada por una madre alcoholizada. Entonces, se podría haber dado toda esa situación de buenas sin necesidad de ir a malas. Da la lastimica esa de, hay un momento en que se ha tomado una decisión malísima, se ha ido con ella para adelante, madre mía la que se ha liado.
Se lía hasta el final y se lía hasta ese momento totalmente en el que nos metemos en la parte esotérica, nos metemos en la parte de los monstruos, en el que llega a esa cabaña, en la que vemos a alguien muy parecida a ella de mayor, en el que vemos a Elena que no puede ni hablar porque tiene, según dice, esa Baba Yaga que tiene pinta o esa bruja que tenemos en medio del bosque, que las cuerdas vocales las tienes frías, y le ofrece hacer ese intercambio después de que ella se haya golpeado en el pecho y haya dicho es que lo hice todo mal y que ha redimirse de alguna forma y tener la redención, y yo sabía que el final iba a ser ese. Que sí, que lo he hecho muy mal y que lo que tú quieras, y si lo pudiese cambiar, que si lo puedo cambiar, no, que igual me quedo como estoy, que mal no estoy del todo, ¿eh?
Sí, efectivamente la alternativa es peor, pensando de manera egoísta, y igual me sabía mal, pero no tanto como para llevarlo por delante de mí. Bueno. Es uno de esos finales que tenían que ser, o sea, no sé, en el de Nueva York tenemos un final feliz de una persona que se da cuenta de que estaba yendo por el mal camino, pero no pueden ser siempre finales felices o finales que por lo menos son esperanzadores.
Veremos a ver cómo le va el matrimonio y cómo van las cosas, pero desde luego sí, mira, de verdad que yo pensaba de que le está ofreciendo redimirse, ella está por encima de toda redención a estas alturas del partido, sin ningún género de duda.
También te digo, no es una justificación, pero vayas lucecitas limitadas tiene Pete, que conste, porque... Vamos a ver, no estás viendo lo que te está pasando,
hijo mío. No, yo creo que el pobre y el novio se unen en el dolor, se unen en la pérdida, somos los dos que estaban y las cosas surgen, las cosas pasan y las cosas pasan y tira para adelante y ya está. Y esto es lo que hay, es que el amor a veces tiene estas cosas. Hablando de amor que tiene estas cosas, el último episodio es Newark, New Jersey, y es el segundo episodio que fui a ver yo hasta que vi la referencia y que volví a ser Tony y luego salté. Es el que tenemos quizás unos protagonistas también más conocidos como Mike Colter, al que hemos visto recientemente en The Good Fight, al que vimos en su momento en The Good Wife, hemos visto en Evil, vimos en su momento interpretando a Luke Cage en la serie de Marvel. Aquí lo que vemos es cómo él está experimentando un dolor junto con su mujer, interpretada por Ada Perry-O'Duye, está Amy Cook, porque su hija ha desaparecido de la noche a la mañana. Yo en su momento, inicialmente, al principio del episodio, pensé que había, porque tenemos ese envoltorio, como os decía al principio del review, es quizás en el que ocurre un efecto que engloba a toda la población, y es esta caída de estos ángeles, que no sabemos si son ángeles, son extraterrestres o exactamente qué, que empezamos, hay un momento que lo dicen también en el episodio, a ver qué se puede hacer con los cuerpos, y lo que se ve es que la sangre tiene propiedades psicotrópicas o al menos adictivas, y entonces empezamos a hacer droga con la sangre de estos ángeles caídos del cielo. Yo pensé originalmente que lo que había era un intercambio, que los ángeles se llevaban a la cría, pero no, parece que finalmente es un secuestro. Y lo que vemos es el duelo de una pareja ante la desaparición de una niña y cómo si eso se puede superar o no, con infidelidad por parte, en este caso, de ella, con Michael Chernus, que tengo que decirlo porque es un actor que a mí me encanta. Él hacía el personaje del hermano en Patriot, que se ve que es una serie que yo adoro y que la he visto muy, muy poquita gente, que si no habéis visto tenéis que ver, es una de las series más divertidas y con más carácter de los últimos tiempos, que aquí hace de ese consejero de duelo. Pero al final lo que tenemos fundamentalmente es una historia de amor y desamor y de cómo una pareja puede sobrevivir o no a la pérdida de un hijo, me he dicho.
Yo es con diferencia la historia que he llevado peor. O sea, es el tópico de pareja que pierden un hijo pequeño, es con diferencia de los temas que suelo llevar peores en estas cosas. Lo he llevado muy mal, tiene detallitos muy buenos, como tener que dibujar o sea, tener que pintar con una crayola marrón las zapatillas de ballet de tu hija, porque cuesta mogollón encontrar zapatillas de ballet para chavalas negras en un país en donde hay un porrón de chavalas negras que hacen ballet. Esto no lo podríamos ir replanteando. Pero es con diferencia el que me ha costado más. Aunque reconozco que no puedo evitar la risa en esa escena en que una pareja folla con lluvia de sangre mientras hay un ángel rodeándolo. Esto nosotros lo hemos visto surrealista, pero imaginaros cuando se grabó esto con un señor
¿Cómo
que
tuvo que ser
lleva
aquello?
todo un maillot blanco así como en modo espermatozoide, está volando un líquido rojo y tú tienes que hacerte el romántico? Me pareció muy surrealista y no pude evitar darme la risa cuando lo estaba viendo de madre mía, esto cuando fue grabado, menudo percal.
Yo estaba muy metido y es la metáfora del, bueno, pues ya sabemos, y ese momento, porque ella ya está todo perdido a la cría. Tiene su
Sí.
duelo y tiene su consejo, él es el que no. Él es el que sigue haciendo, yendo a más que a una psicóloga, a algo que mediante hipnosis le permita recordar momentos de eso, de qué pudo ocurrir. Y yo creo que ese es el momento en el que, en este caso con la metáfora de la sangre del ángel, los dos deciden darse una oportunidad, después de la infidelidad de ella, seguir adelante como pareja y intentar hacer su vida de la mejor momento que puedan, ese junto con el momento en el que vuelven a ver en ese teatro inmenso, qué preciosidad de teatro, totalmente vacío, ven a la cría interpretar ballet por última vez y de aquí en adelante, qué es lo que hay. Es un episodio en el que volvemos a ver el personaje de Kathleen Devon, volvemos a ver a Tony en ese momento nuevamente en un diner, nuevamente en un restaurante de estos a deshoras en Estados Unidos. A mí me hizo mucha gracia y me gustó mucho cuando referenciaron a Gal Sequest, a Héroes Fuera de Órbita y el personaje de Tony Shalhoub, que recordamos en su momento en Monk. A mí me pareció muy divertido el poder hacer esa referencia. Y es también de todos los episodios que a mí más me ha gustado. Me gustó desde el principio. Es, yo creo que el episodio que más podría tener tú lo comentabas antes, que del poder tener una temporada. Es decir, esta caída de Los Ángeles, yo veo perfectamente, no sé si en estos tiempos actuales, pero desde luego en los tiempos antiguos, que la premisa original fuese esa y que
Sí.
tuviésemos un expediente X o un Fringe en el cual fuésemos en cada uno de ellos un caso individual o incluso un entre fantasmas, ¿no? De cada uno de ellos es un caso individual en el que un ángel hace alguna cosa por alguna de las personas y tengamos un equipo de investigación, unas personas que investiguen por qué se ha producido esto y con lo que hay. Ese es el que a mí más me ha dado la posibilidad de que esto tuviese una continuación como serie, al menos hace 10 o 15 años, me ha dicho.
Yo fue un episodio de, ja, qué guay, el actor me mola, vamos a ver qué hace. Y en el momento en que envuelve el paquete fue de, ya está, niña muerta. O sea, fue el momento de, ya me va a jorobar el asunto. Y efectivamente, el momento en que la madre tira todos los paquetes en plan, es que estoy hasta las narices, es que llevo 18 meses viviendo en una casa con luces de Navidad por si vuelve una niña que no va a volver.
Momento de los paquetes.
Hostia, qué duro tiene que haber sido eso. A mí se me hizo muy cuesta arriba. Yo acabé con este episodio y se me hizo muy, muy cuesta arriba y hubiera preferido acabar con cualquier otro, la verdad.
Hablando de esto, ¿cuáles te han gustado más? ¿Cuáles son los que más rollo te han dado de todo, Marichu?
El que más mal rollo me ha dado, con diferencia, ha sido este. Lo he llevado muy mal y no, o sea, no. Y además me dejó muy mal sabor de boca y fue como, buf, no, muy duro. El de Nueva Orleans, en contra de lo que iba a pensar, es de los que más me ha gustado. El de la novia cadáver, perdona,
No pasa
el de
absolutamente nada, no te
la.
preocupes.
Vale. Me gustó muchísimo cómo estaba explicado y cómo estaba. Y el del fantasma no lo puedo evitar. Es que la interpretación del chaval me flipó completamente. Yo me quedaría con esos tres, yo creo. Pese a que creo que la historia más bonita es la de la sirena secuestrada, pero sí, me quedaría con los otros tres.
A mí el de Nueva Orleans es el que más rollo me dio, junto con el de la novia cadáver. Yo creo que tiene los dos mejores momentos de la revelación. En un caso de es que tengo un problema y el otro de me pudiste salvar y no quisiste salvarme. Eso me parecen dos momentos brillantísimos. Yo creo en general el primero y el octavo son los dos episodios que más me gustaron en el conjunto. Me gusta mucho el final del penúltimo que comentábamos antes, Aaron River, el de me puedo redimir, igual no, igual el otro día me viene mejor, que este me viene mejor porque me he hecho mi vida ya, me la he construido y para qué vamos a cambiar a esta altura después de 10 años después. Ese final me gustó bastante, bastante, bastante. Y luego es cierto que quizás el segundo, porque lo vi muy a principio, pero conforme le voy de vueltas, la ruptura de la idea, el episodio de internet, el de cómo meten los personajes allí, de cómo vamos viendo ese descenso hacia las tinieblas de una persona que en los primeros 10 minutos se nos ha puesto como es que es muy buena personica, pero todo le sale mal y no puede hacer absolutamente nada para evitarlo, es un episodio yo creo de los más crudos, o sea, de realidad y de saber que esas circunstancias se dan y de al final lo pues eso, gente que busca a gente que está desesperada para poder hacer sus funciones en este sentido o en otro, tiene que haberlas y las hay, y vemos las noticias habitualmente. Esos son los dos que yo creo recordar que más mal rollo me pueden dar, porque vamos viendo todo ese descenso y yo creo que está muy bien contado, Marichu.
Sí, están muy bien contados, y otra de las cosas que me ha gustado muchísimo de la serie, y lo hemos ido diciendo varias veces, son los huevitos de Pascua que te van dejando. Mm. El rollo de, en el segundo al final te están hablando de la ausencia de un estado de bienestar y del poder que tienen cosas como QAnon cuando pillas a gente que está muy mal. En el episodio de Los Ángeles, el detallito de las zapatillas, o sea, tiene un montón de detallitos así que dices, ostras, está muy medido el guión y está muy medida la intencionalidad de cada uno de los episodios. Y es una cosa que hace que, a pesar de que son todos episodios a los que les falta cosas por explicar, porque no te quieren explicar,
no
son historias que dices, bueno, está guay, pero es que claro, como son 8 historias, están poco trabajadas, entonces está bien, la intención es buena, pero se quedan en 8 cosas, pues eso, que deberían ser una temporada para que estuvieran bien trabajadas. No, hay cosas que no te quieren contar, pero son guiones trabajadísimos. Y en ese sentido es el rollo del primer episodio de cuando queda al final la niña en el coche, que es como, ¿cómo? ¿No me van a explicar esto? Y no me lo van a explicar, pero sé que no me lo van a explicar no por vagancia de contarlo o porque lo facilón sea dejar la historia abierta.
Sino porque la decisión está.
Sí, efectivamente, pero en cada escena está súper controlada a cada uno de los detalles que se han dado, tanto visuales como de contenido. Y hay un montón de detallitos que hemos ido comentando, y seguro que si lo vemos una segunda vez y dejas de prestar la atención al argumento principal porque ya te lo conoces, encuentras muchas más. Y en ese sentido, es una serie muy redonda.
Pues hasta aquí ha llegado este review de esta serie que ya dijimos en sus razones para ver, pero que recibimos ahora. Nos ha gustado mucho, nos ha divertido mucho y espero que haya sido también con vosotros. Marichu Olazábal, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Nada, un beso a ti y un gustazo haber planteado una serie de estas, que además es serie de terror a la que yo no me hubiera acercado posiblemente en otras y que me ha chiflado.
A todos vosotros, mucho más contenido como siempre, artículos también sobre Monsterland en fueradeseries.com, mucho más contenido en audio, ya sabéis que nos podéis encontrar, y en YouTube, que nos queréis ver las caras a Marichu y a mí, ver a mi perra, ver a su gato, estas cosas que van pasando, nos podéis ver en youtube.com/fueradeseries. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.